Amigos de Paz Radio en línea, ¿cómo están? Empezamos este día glorioso, maravilloso, con un sol hermosísimo en el cielo. Y es porque estamos en el Día de la Virgen de Guadalupe. Mejor dicho, al día siguiente de la Virgen de Guadalupe. Hubiera querido salir antes, como hubiera correspondido. Pero resulta que hemos pasado tantas emociones. Hemos estado en la organización del día de la fiesta de la Virgen y quise robar un tiempo, pero no había. Y si me hubiera sentado acá, hubiera estado tan preocupado de las otras cosas que tenía que hacer que no hubiera podido transmitir realmente lo que hubiera querido y lo que la Virgen merece. Sin embargo, hoy tengo que compartir con ustedes la maravillosa experiencia, el maravilloso regalo que tuvimos ayer de la presencia de la Virgen de Guadalupe en esta casa. Fue algo realmente hermoso. Lo empezamos muy temprano, el sol nos acompañó, fue un día precioso. No podía ser de otra manera, porque la Virgen es la que nos viene trayendo un nuevo amanecer, ¿no? Un amanecer de luz, un amanecer de paz, un amanecer de esperanza, porque nos trae a Jesús, que es la fuente de todas las gracias, que es la fuente de vida, de salud, de alegría, de paz. Resulta de que habíamos organizado una pequeña jornada para celebrar a la Virgen. Se trataba simplemente de que vinieran todos aquellos que realmente tienen a la Virgen en su corazón y que entienden el sentido de lo que nos quiere traer la Virgen de Guadalupe. Fue una experiencia realmente maravillosa, inolvidable. Les cuento de que empezamos más o menos a eso de las 9:30 de la mañana y el padre trató de motivar a las personas, pero había una motivación especial. El padre se dio cuenta, parece de que no había nada que hacer y solamente celebró la Eucaristía. ¿Qué más que eso? ¿Qué se puede hacer más allá de celebrar la Eucaristía, que es la presencia de Dios mismo entre nosotros? Pero sin embargo estamos acostumbrados a que las jornadas se alarguen, ¿no? Un poco más, hasta la 1:00 p.m. Y además teníamos preparado para todas las personas que vinieron, teníamos una imagen grande, copia fiel de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la yate que está en la Basílica. Además de eso teníamos un DVD precioso en el cual estaba la película Guadalupe, que fue para nosotros una señal de la Virgen desde el cielo. Ya comentaremos de eso más adelante. Pero también había ahí otra película sobre los enigmas de Guadalupe, todo el misterio que hay encerrado en ese mensaje que nos dejó la Virgen, que nos dejó Dios, mejor dicho, a través de la Virgen. Lo que no podemos decir que quedó estampado, porque no ha quedado estampado, pero sí quedó, ¿cómo le podemos llamar? Las cosas de Dios son, es decir, la razón siempre tiene que ponerle nombre a las cosas, siempre tiene que entenderlo, pero cuando se encuentra con hechos sobrenaturales como este, es muy difícil, ¿no? Porque la razón no encuentra la palabra, ¿no? La mente no encuentra la palabra realmente que necesita para poderlo comunicar. Y porque resulta de que la imagen no está ni siquiera impregnada. Ahora, con los elementos de la técnica de estos tiempos, se ha podido descubrir de que cuando uno llega con un zoom y uno hace un acercamiento a la tela, a la yate, se encuentra con que de repente traspasan los colores y llegan directamente al yute. Es como si desaparecieran los colores, se manifiesta solamente el yute de la tela, de la yate. Y resulta de que se ha descubierto de que la tela no está impregnada, sino que está flotando unas micras, no sé los términos, pero que sin embargo no está pegada, no está estampada en la tela, está flotando en el aire. Y así se ha mantenido desde el año 1531, en que se apareció la Virgen en el Tepeyac. Bueno, de eso hablaremos más tarde, pero quiero compartir lo de la experiencia de ayer. El padre celebró la misa, no hizo nada especial, porque en nuestras jornadas a veces hay atenciones personales y oraciones, imposiciones de manos para las personas, sobre todo para los enfermitos, pero después nos dimos cuenta que el padre había sentido realmente de que todo estaba hecho. Y bueno, Realmente lo tengo, solamente lo tengo que comunicar porque así sucedieron las cosas, pero no me hubiera gustado tomar un protagonismo de esto. Fui una de las personas que coordinó las actividades del día de ayer y porque soy la persona que dispone tal vez de más tiempo y me puedo dedicar, ¿no?, a la organización de las cositas, de los pequeños detalles, que no son lo importante, pero que son. Si uno lo hace con amor, si uno lo hace con el corazón, hasta el más pequeño de los detalles tiene muchísimo valor, vale muchísimo más a veces, ¿no? Que el mucho hacer, si este se hace únicamente por hacer y no nace del corazón y no lo hace uno con amor. Y entonces, y el padre, como fui uno de los coordinadores y el que estuvo por ahí a la mano, entonces me pidió, a ver, venga usted, ¿en qué enredos me mete? Porque en realidad el padre decía que no se le había comunicado no nada con respecto a esta jornada, esto que se había hecho. Entonces dije, bueno, pues ay, si eso no, si usted no está enterado de esto, le dije, ya es cuestión de la Virgen, porque la Virgen sabía y eso era lo importante. Pero bueno, la cuestión era una cuestión anecdótica solamente, pero desde el principio había una situación distinta en el ambiente. Toda la gente estaba con una gran expectativa, estaban, no, con el corazón abierto. Fue una cosa muy tierna realmente, porque habrían unas 270, 280 personas, era un día viernes, día de trabajo, pero no es el número, no es el número, pero sin embargo, porque lo importante es que ese número sean 1.000 o sean 2, si se hacen uno, ahí está el regalo. Pero además el padre, bueno, me pidió a ver qué cosa era, ¿cuál era el cronograma? Bueno, el cronograma, no hay ningún cronograma, ni hay, las cosas están así. La Virgen invitó a los que pudo y invitó a todos, porque hicimos unas invitaciones muy lindas, en las cuales la Virgen invitaba, ¿no? Pax Televisión y la Comunidad de Jesús invitaban a todas las personas a la celebración de este aniversario de Pax y aniversario de la Virgen, porque la Virgen escogió este día precisamente para salir al aire, ¿no? Ella misma escogió desde el cielo tiene su lenguaje, ya vimos que tiene un lenguaje en la imagen, en la tilma que dejó, pero tiene otro, porque la Virgen no se quedó muda, la Virgen sigue hablando, pero sigue hablando con un lenguaje distinto, no es tanto con el lenguaje de las palabras, sino porque ya estamos en otro tiempo, sino con el lenguaje de los hechos. Y 12 años atrás, ella escogió a este lugar, a Pax Televisión, ¿no?, para que saliera al aire. Yo recuerdo aquellos momentos porque era un canal casi artesanal, ¿no? Las cámaras parecían unas cámaras de juguete, ¿no? Las escenografías se hacían como se podía, porque además en este canal ya todos sabemos de que no existen empleados, ¿no? Sino que todas las personas que colaboran en esto son personas que están dando un tiempo de su servicio, un tiempo de su vida, ¿no? Para un servicio para Dios. Sabemos, sin embargo, de que son mejor remunerados que los que trabajan en los principales canales del mundo, ¿no? Porque la paga que reciben es a Dios, las gracias del cielo, las gracias del cielo que se traducen en aquello que el dinero no puede comprar, que es una nueva forma de mirar, ¿no? Que es una nueva forma de ver las cosas, que es una nueva forma de comprender cómo uno va descubriendo después cómo se va dando la armonía, cómo se van curando nuestras generaciones, cómo los nuestros antepasados, los que nos antecedieron en este camino, van entrando a la gloria de Dios y dejan de ser peso en nuestras vidas y se van convirtiendo en luz, en ángeles que nos van abriendo puertas y nos van indicando caminos. En fuentes de inspiración que nos vienen inspirando y susurrando al oído los caminos que tomar. Ya son ángeles como ángeles. Pero es maravilloso. Pero ayer, sin embargo, el padre se limitó a, en otras misas, en esta oportunidad, inclusive no pudimos porque parece que la grabación que se hizo de Televisa la noche anterior de la Vigilia de la Virgen no fue muy buena. Y algunos cantantes repitieron sus canciones de años anteriores y la cosa no había sorpresa para nosotros, ¿no? Porque nosotros durante todo el año en nuestras misas se proyecta en pantallas gigantes, se proyecta y cantamos todos las canciones precisamente que se interpretaron en el Día de la Virgen de Guadalupe, en la Basílica, en la misa de las Vigilias. Entonces la Virgen de Guadalupe es algo que está presente en nuestras vidas, en el día a día. Pero sin embargo, en esta oportunidad no había la novedad. El año pasado se juntaron las dos misas, porque eran las lecturas que se hacían en vivo, no durante la jornada, pero sin embargo la música y la alegría y todo era desde la pantalla gigante, lo que había sido en la noche anterior en la Basílica de Guadalupe. Era unirnos, ¿no? México con Perú. Hacíamos el Señor, es que para el Señor lo puede todo, ¿no? Y realmente el mundo entero está unido donde hay dos corazones que realmente se amen. Y fue hermosísimo. Bueno, ayer no había ese detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque no había, o sea, no había la forma, no había el elemento. Entonces se limitó todo a la purita misa. Pero hubo un detalle que después el Padre me mandó a la Virgen. A ver qué le puede decir a la Virgen, me dijo, ¿no? Yo no soy una persona, muy pocas veces, yo tengo casi 20 años acá, pero si me han dado el micrófono para dirigir algunas palabras, 10 veces es mucho, ¿no? Y 7 de ellas porque he hecho de rey mago, y entonces el rey mago tenía que llegar y hacer su oración y su ofrenda ante el niño, pero después no son muchas. Tal vez sí, tal vez algunas para testimoniar, o porque mi experiencia de vida o lo que Dios ha hecho en mí pueda servir para alguna persona. Pero de todas maneras son muy pocas, ¿no? Y no tengo familiaridad con el micrófono. Ustedes ya se pueden haber dado cuenta, ¿no? Por este intento de programa que se hace. Pero lo hago porque lo tomo más como una oración. Ya saben ustedes que esto lo tomo más como una oración que como un programa, ¿no? Porque me resulta, hoy día es sábado, son las 10 de la mañana o 9 y media, no sé, pero por ahí va la cosa. Y es bien difícil que alguien esté sentado ahí frente a internet, donde hay millones y millones y millones y millones y millones y millones de posibilidades, de otras posibilidades, y que alguien esté sintonizando esto, ¿no? Entonces, por eso es que me decían, curioso, ¿no? Porque Álvaro, que es el que me empujó, mi hermano querido, ¿no? Que es el que me empujó a hacer esto de la radio, él quería, ¿no? Que la gente se comunique conmigo a través de Skynet y todo esto para conversar y para compartir y para que la gente pueda también compartir sus experiencias y podamos ayudarnos en el camino, ¿no? Cada uno aportando lo que puede. Pero yo decía, ¿quién se va a comunicar? Decía yo, si... Ayer, sin embargo, llegó una amiga de Alemania, que de buena es la cuestión de la nostalgia, es chica de la comunidad, no está casada, vive allá, y me dijo pues que siempre escuchaba, ¿no? Porque felizmente que esto queda grabado, entonces, que escuchaba y que se llenaba de alegría. Y como yo le decía, lo que pasa es que es una voz conocida para ti, es alguien a quien tú conoces, estás en una tierra lejana, en una tierra extraña, y entonces es acercarte, le digo, acercarte a los tuyos, y este programa te acerca también a las vivencias que tú has tenido en esta comunidad cuando has estado acá, ¿no? Y que han sido tan ricas, porque yo conozco la experiencia de esta jovencita, que es un encanto de persona, ahora mamá y buena madre y bendecida por Dios. Pero son esas cosas. Hay algunas personas que están muy lejos, Harumi, ¿no? Desde Japón, Ana María, desde Estados Unidos, lo mismo que Irene, quien su hermanita me comentó la gran sorpresa que había sido, y parece que algo de lo que el Señor permitió que yo diga acá los ayudó mucho en su familia y en su reconciliación y en su perdón. Y eso, bueno, ya está, valió la pena, así fueran simplemente esos toques o alguien que tuvo un momento en el cual pudo sonreír o recordar o de repente encontrarse con algún retazo de su vida, ¿no? Traído a la memoria por algo que aquí se diga, pero valió la pena definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios dio su vida por toda la humanidad, pero lo hubiera dado también por un solo hombre. Por un solo hombre también la hubiera dado. Porque un solo hombre se encierra el misterio de toda la vida. Porque un solo hombre no es que hay un pedacito de Dios en cada uno de nosotros, sino que todo Dios entero, completito, 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 está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, como la hostia, ¿no? La hostia, nosotros agarramos, se puede partir una hostia y no es que me están dando el medio cuerpo de Cristo, sino que me están dando a Cristo entero. Es como una gotita de agua. Una gotita de agua es una gotita de agua. Pero cuando se une al mar, también es el mar y deja, y sigue siendo gotita. Es igual el caso de Dios. Dios está en uno y está en todos, pero no por pedacitos, sino está la totalidad de Dios en cada uno de nosotros. Cuesta trabajo, porque la mente no es capaz de entender una cosa como esta. La mente es incapaz de poder concebir. La mente que tiene grabado otros patrones, que se basan en el talión, en el toma y daca, en que tanto doy, tanto recibo, y todo esto no puede comprender el hecho de que alguien se haya dado a cambio de nada, y ni siquiera por los buenos, sino por los pecadores, por los enfermos, por los que necesitan, por aquellos a los que el mundo ya descartó, por los que no valen nada, por los que son estorbo tal vez en el mundo. Lo era yo, por eso es que hablo. No, pero sin embargo, vale tanto la vida de cada ser humano para Dios, ¿no? Que esto es inconcebible, que Dios, siendo Dios, se entregue a su Hijo único por esa persona. Nadie, nos cuesta trabajo y a veces seguramente nosotros no llegamos a consentir del todo esto que es realidad pura, de que Dios se haya dado. Les cuento un detalle. Resulta de que hace tal vez unos 15 años, 17 años, yo no tenía dónde vivir, ¿no? Y entonces no tenía una casa donde estar, entonces la calle era mi hábitat. Y tal vez esto era, Dios lo permitía porque yo buscaba entonces en ese tanto tiempo que me quedaba, porque el día se me hacía larguísimo, no tenía una cama donde recostarme, ¿no? Entonces solía, me escuchaba a veces 2, 3 misas. Pero cada una de las misas era distinta de las otras, ¿no? Y mi entrega era total a Dios. Y entonces un día llegué a la iglesia de las Nazarenas, en el centro de Lima, donde está el Señor de los Milagros. Y lo recuerdo muy bien porque era el día de mi cumpleaños. Y estaba con el corazón desgarrado realmente porque no tenía un lugar donde poder reunirme con mis hijos, ¿no? Donde poder compartir con ellos. No tenía una casa y no tenía ni siquiera dónde dormir. Y entonces era muy duro para mí. Y estaba yo en la iglesia de las Nazarenas y estaba con el corazón desgarrado. Y de pronto sentí, dije, Dios mío, dije, ¿no? Estoy acá solito. Y me di cuenta que no estaba solo, porque el Señor me llenó de su presencia, me llenó de su amor. Me hizo sentir que estaba conmigo, que estaba ahí acompañándome, ¿no? Y que no estaba solo. Y para mí fue hermosísimo, ¿no? El hecho de saber que estaba con Él y que era un día de mi cumpleaños. Después ya veremos, ustedes ya deben conocer mi testimonio. Y si no, véanlo en www.soloparapecadores.com. Ahí está mi testimonio. Y verán, ¿no? Ahí cómo es. Que el día de mi cumpleaños, ¿por qué el día de mi cumpleaños era tan doloroso para mí? Porque me recordaba el día de mi nacimiento, que fue realmente una experiencia traumática. Les pido que lo vean en soloparapecadores.com y que busquen ahí mi segundo testimonio, que está sobre la base de nacer de nuevo, cómo es que el Señor, en un día previo de mi cumpleaños, me permitió y me llevó en su espíritu nuevamente al vientre de mi madre, el día previo de mi nacimiento, y hay una experiencia que prefiero que la lean, ¿no? Porque ahí está escrita tal como la escribí el mismo día en que sucedió, y que la guardé y la he puesto ahí precisamente por eso, porque está con la frescura del momento, con la vivencia del momento, porque con el tiempo uno suele, y sin quererlo y sin proponérselo, tratando esto no está bien dicho y tratando de mejorarlo, y le va quitando uno la esencia realmente de lo que fue el testimonio. Pero volviendo al momento de la misa, yo estaba, no se imaginan cómo me encontraba yo ese día. Era verano, yo soy una persona que sudo hasta en la sombra. Y entonces, y además, en invierno estoy con ropa de verano. Y en el verano me aligero lo más que puedo. Por lo pronto ando en sandalias, me pongo sandalias, las más ligeras, las más ventiladas posibles. Y ando en bermudas, que normalmente en esos tiempos no eran bermudas en sí, sino eran pantalones viejos a los que los cortaba por la rodilla para darles un nuevo uso. Y entonces sucedió que, por acá hay un sonidito que se está filtrando, que no sé de dónde viene, pero voy a tratar de cerrar esto, a ver. Ya, no sé de dónde viene, pero no importa, seguimos. Le voy a dar un poquito más de volumen a mi micrófono. Entonces estaba en misa y no se imaginan ustedes, no, ese día que había tomado, no había tomado un café, pero ahí cerca de la, para mí ya eso era mi menú, era una cosa muy especial, que el hecho de repente encontrarme en Nazarenes y caminar media cuadra donde hay una panadería antigua, de las antiguas, esas de mostrador de mármol y todo esto, en la que preparaban unos cachitos, ¿no?, de mantequita, y para mí eso era un manjar. Entonces me había comprado una bolsita después de esos, ¿no? Y eso era mi cumpleaños, era eso, estaba en la misa y después era salir y comprarme una bolsita, que era para lo que me alcanzaba, costaba un sol, una bolsita de cachitos y bueno, y total decía, bueno, esto un sol es un pasaje, pero lo compensaba y a veces me caminaba el recorrido, me iba caminando a mi casa a pesar de tratarse de muchos kilómetros, digo a mi casa sino al lugar a donde podía pasar la noche. Y me iba caminando, ¿no? Y con eso me ahorraba el sol. O sea que miren en qué nivel estaba la cosa. Pero sin embargo ese día sentí la presencia de Dios a mi lado, en esa soledad, en esa noche oscura. Y llegó el momento, esperaba con unas ansias el momento de la comunión. Mi corazón se desbordaba, el ángel ya se me había ido hace rato, que estaba en el altar adorando, ahí junto con los ángeles, adorando a Dios en el momento de la consagración. Y yo desesperado también por ir, ¿no?, a comulgar. Y de pronto me puse a hacer mi cola y cuando llego delante del sacerdote, hay una música acá que está bien fuerte, que no sé de dónde viene. Y no es la nuestra, definitivamente. Bueno, trataremos de ignorarla. Cuando llegó el momento de la comunión, me paro frente al sacerdote, no, con un corazón totalmente dispuesto. Dios mío, había sentido la presencia del Señor y ahora quería comerlo. No quería comerlo, quería comer la vida que hay en cada comunión, la vida que está en la hostia, que no es una simple oblea, ni es un rito, ni es simplemente un acto. No, es Dios mismo que está ahí. Es de eso lo tengo claro, eso lo tengo en conciencia, y lo tengo más que en conciencia, lo tengo en el alma grabado. Y además, ¿por qué? Porque cada vez que recibo la comunión, siento cómo me transforma y me lo agradecen, además, cada una de los millones de células de mi cuerpo, porque se van a través de la sangre, se me van y recorren hasta los confines de lo que es mi vida, de lo que es mi cuerpo, y todo mi cuerpo se queda realmente estremecido por esta divina presencia, que es un regalo maravilloso, un regalo hermosísimo que Dios nos ha dado, porque es Dios mismo, es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se hace uno en nosotros. Y entonces me paro frente al sacerdote y me dice, ¿y usted qué quiere? Me dice, ¿cómo? ¿Comulgar? Le dije. ¿Y usted qué cosa cree? Me dijo, tamaño viejonazos que viene acá con pantalones cortos, ¿qué se ha creído usted que es un muchachito? Lárguese de acá, dijo, que esa no es forma de recibir la comunión. Me quedé hecho una pieza. Le dije, padre, le dije, el Señor lo que mira es el corazón. Y no lo de afuera, no el cómo estoy vestido. Y me dijo, no, me dijo, yo no soy Dios. Yo veo lo que está afuera, no veo lo que está dentro. Así que lárguese de acá. ¿Qué se ha creído usted sinvergüenza dando mal ejemplo? Fuera, fuera, fuera de acá, me dijo. Pero esto lo dijo a micro abierto, ¿no? Y la iglesia estaba llena. En ese momento no sé, definitivamente fue Dios, ¿no?, quien me dio la paz y la tranquilidad, porque no logró afectar mi corazón. Y yo soy respondón, soy una persona que tengo la respuesta a flor de labios y soy una persona que como un acto de defensa, ¿no?, porque soy muy frágil, he venido muy herido, estoy muy herido en la vida y entonces mis respuestas salen a veces como un látigo, no tanto para herir, ¿no?, sino para defenderme, porque me siento indefenso, ¿no? Y donde hay agresividad, lo que hay es falta de amor, hay vacíos, ¿no? Y bueno, y en mí lo sabían, y lo sabían en heridas abiertas, lacerantes. Pero en ese momento fui, me paré, no llegué a la banca en la que estaba sentado y simplemente encontré una columna y me recosté en la columna. Un poco como queriendo apoyarme porque el cuerpo no me daba. Total, terminó la comunión, vino un niño que parece que estos niñitos jovencitos que están ahí en la calle desde tan niños tratando de... Este niño tendría unos 13 añitos, ¿no? Y 14 añitos, tal vez, y esos que estaban con su bolsita de caramelos porque después tienen que ganarse el alimento o porque los obligan a trabajar. Y tampoco le quiso dar la comunión porque estaba con pantalones altos. Y las Nazarenas es una iglesia donde está el pobre entre los pobres. Cristo, que está solamente con una tela amarrada en la cintura. Es una iglesia que está en un barrio pobre, ¿no? Y el Señor de los Milagros es el Cristo de los pobres, es la esperanza de los pobres. Vayan ustedes a una procesión del Señor de los Milagros y el 95% son personas sin esperanzas, personas sin recursos, personas enfermas que necesitan de Dios porque no tienen otra fuente a la cual recurrir. Por consiguiente, ahí va mucha gente pobre. Y cuando el Padre estaba purificando, y siempre a micro abierto, dijo, ¿qué se habrá creído este manganzón? Dijo, ¿no? Sinvergüenza, si le permito esta, la próxima me vienen calzoncillos. Entonces, dijo, el otro día me vino una mujerzuela, ¿no? Con unas tiritas en los hombros. La boté, le dije, ¿qué se ha querido acá? ¡Fuera de acá! ¡Indigna! Y la boté del templo. El templo de Dios es para respetarlo. Dijo, ¿no? No para que vengan personas cerca. Y entonces no pude más. Yo había, estaba, por gracia de Dios, me mantuve en silencio. Y le grité, le dije, pero ha de saber, le dije, ¿no? Que el día de la cruz, el día en que Jesús fue crucificado, la pecadora sí se encontraba al pie de la cruz, pero no había ninguno de los curas, todos salieron huyendo y se fueron corriendo, le dije. Se lo dije desde el corazón y herido, indudablemente por la situación. ¿No ven lo que les digo? ¿Qué opinan ustedes? Dijo, no es cierto que tengo razón. Sí, gritaba toda la gente. Era una cosa, me sentía yo como seguramente si hubieras guardando distancia a Jesús. ¿A quién suelto? ¿A Barrabás? ¿O alrededor de Barrabás? ¿A Barrabás? Fue una cosa muy fuerte. Yo estaba ahí y el cura estaba volcando a toda la gente, a todo, ya fuera, fuera, me gritaba de acá, fuera de acá, vete de acá. La gente se, es decir, un poco más, y si no hubiera más estado, me linchaba seguramente. Y él los arengaba y los alentaba contra mí. Salí de ahí consternado. Decía, ¿qué está pasando? Decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Decía yo, ¿cómo es esto? No lo entendía. No volvía. En mí mismo me olvidé, por supuesto, de los cachitos y de todo lo demás. Entonces me paro en el paradero de la esquina a esperar que pase un bus. Y pasaba uno, y pasaba otro, y pasaba otro, y pasaba otro. Y no subía. Paraban delante mío, pero no subía. Como que no atinaba nada, no me movía. Y de repente viene una persona como apurada y ¡pum! Me tropieza. No, me tropieza y cuando volteo, era el cura que había celebrado la misa. Y solamente le dije, y se lo dije, voy a ponerle el mismo timbre de voz con que se lo dije, le dije, padre, le digo, busque un confesor, le digo, porque usted me ha negado la comunión sin ninguna razón. ¿Cómo que sin ninguna razón? Usted no me va a venir a decir, ¿qué cosas? ¿Quién se cree que es usted? Me dijo, para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer. Padre, le dije, ¿sabe una cosa? El amor que Cristo me tiene lo tengo tan claro que ni siquiera una situación como esta me lo va a venir a robar, le dije. Mi fe está cimentada en el amor de Cristo y ni siquiera un acto como este no me va a perturbar ni me va a robar la paz que Jesús me compró al precio de su propia vida, porque Él dio la vida por mí, le dije. Dio la vida por mi salvación. ¿Por usted? ¡Ja, ja, ja! Se llevó las manos a las axilas como hacen los monos y empezó como si se estuviera haciendo cosquillas con las dos manos en cada una de las axilas. Y a mí, y ponía una cara y decía, mire cómo me río, mire cómo me río. Y paró el ómnibus y se fue subiendo, ja, 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 ja. Entonces en ese momento le grité, le dije, y confíese también, no, que se gaste el dinero de las limonas en trago, porque su nariz de borracho lo delata. Yo estoy seguro que Dios, esto en mí no lo va a tomar jamás como un pecado, porque es una reacción normal y natural de un ser humano. He tenido momentos muy difíciles, pero ¿saben qué? Salí, la cosa fue muy fuerte, pero nada, nada. Salí de ahí y me fui a buscar. Me fui a buscar al Señor, ¿no? En otra iglesia, a buscar otra iglesia que estuviera abierto para seguir mi conversación con el Señor. Pero esto tiene que ver, podría parecer que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, pero tiene que ver. ¿Y saben por qué tiene que ver? Porque hubo un detalle en el año 1994 en mi país, en el Perú, y se anunció un eclipse total de sol. Y vinieron astrónomos de todo el mundo porque decían que era el eclipse perfecto, que era el último eclipse del milenio y que era algo que marcaba un cambio, decían que esta situación marcaba un cambio. Ellos desde el punto de vista, bueno, lo dicen los esotéricos también, pero ellos lo hacían, ¿no? Que entramos a una era nueva y entonces, y también los astrónomos que dicen pues que se entra a un tiempo en el cual, por la configuración de los planetas y lo que definitivamente tienen que ver en toda, en todo nuestro comportamiento, porque somos parte del cosmos. No podemos cegarnos a eso, pero no podemos pensar de que el cosmos es el que dirige nuestras vidas, ¿no? Sino, hey, no nos quedemos en el cosmos, no nos quedemos en el dedo que apunta a la luna, no, sino aquel que creó el cosmos, aquel que es el Dios y el amo y el Señor del universo, y además aquel que es, que no solamente es un enunciado ni una fórmula. Curioso, porque en una oportunidad fui a ver a unos sabios PhD que habían hecho un robot y no sabían qué hacer con él. Y entonces me buscaron a mí pues porque no tenían una idea de qué hacer con este robot. Era un igualito al de la Guerra de las Galaxias, Arturito creo que se llamaba. Y entonces cuando llegué y los vi, entonces, déjenme hasta mañana, le dije, para ver. Y entonces al día siguiente, uy, dije, la tengo. Al día siguiente llegué y le dije, tenemos que crearle una personalidad a este personaje para que sea querido. Porque si no es querido, no es más que una máquina. Pero si queremos realmente de que esto tenga una influencia, tiene que ser querido. No hay otra forma, ¿no? Sino que tiene que ser querido. Los niños ahora buscan, les han fortalecido mucho el hecho de la admiración, de la sorpresa, ¿no? De los superhéroes, que esto, ¿no? Ahí no hay el amor, no interviene el amor, porque no es que ellos se identifican con ellos por el amor, sino con admiración por las cosas que hacen, que indudablemente ya, pues para ellos, cuando le hablamos del poder de Dios, dice, ah, es como Superman, vuela, ¿no? Ah, es como Batman, que, o es como el hombre flecha, ah, es como Aquaman, que se mete. ¿Por qué? Porque los niños tienen esos referentes. Entonces ellos tienen tantos, les han metido tantos héroes, han visto a tantos héroes en la televisión, que ya inclusive, bueno, por el hartazgo se llega pues al final de las cosas y tanto así que ahora ya no, los héroes son los antihéroes precisamente, ¿no? Aquellos, los rebeldes, han cambiado las cosas. Pero de todas maneras tienen tantos héroes metidos, ¿eh? Que entonces a Dios se lo imaginan como uno de los héroes, pues, ¿no? De las historietas cómicas, ficticias y todo lo demás. Pero volviendo al punto, ese día del eclipse, anunciaban el eclipse, vinieron astrónomos de todas partes del mundo. Y esto viene a colación, ¿sabe por qué? Porque les quiero recordar algo. En el año 1531, cuando fue la aparición de la Virgen en el Tepeyac, hubo primero pasó el cometa Halley. Curioso, ¿no? Porque también en todos los nacimientos estamos acostumbrados a poner una estrella fugaz, una estrella con cola, un cometa podría ser, ¿no? Y además señalaban también, y después que pasó el cometa, hubo un eclipse total de sol. Y unos meses después fue la manifestación de la Virgen en el cielo del Tepeyac, que son unos días antes, 12 días antes de la Navidad, que es como un prepararnos la Navidad, ¿no? Viene a prepararnos el nacimiento de Jesús, porque ahí la Virgen todavía está encinta. Pero bueno, yendo al punto, o sea que tiene relación con esto. Entonces cuando, en ese momento no le había visto yo la relación, porque esto del eclipse de sol en el Tepeyac y todo lo he leído muchísimo después, lo he leído, es más, la semana pasada recién. Pero sin embargo, yo vivía en un cuarto que me alquilaban en una casa de vivienda en Miraflores, Y en la mañana el dueño de casa me tocó la puerta del cuarto y me dijo si quería subir a la azotea para ver el eclipse. Ah, bueno, dije. Y subí, pero y como había estado leyendo la Biblia, subí con mi Biblia en la mano. Entonces resulta de que cuando estábamos arriba y empezó a oscurecerse en pleno día, le dije al Señor, y tenía la Biblia en la mano, le dije, Señor, a ver, dime si esto es una señal. Y cuando parto Biblia, se los digo con el corazón en la mano y ante la presencia del Señor y la Virgen, digo, mi vista se dirigió hacia, partió la Biblia en el capítulo 7 de Isaías, y mi mirada se dirigió a la parte derecha. Sabemos de que la mirada no siempre se dirige al lado derecho, y es por eso que en los periódicos y en las revistas los avisos en las páginas derechas cuestan más que los en las páginas izquierdas. En las páginas impares valen más que en las páginas pares, ¿no? Y es precisamente por este efecto, ¿no? Por el primer golpe de vista. Y entonces arriba en la parte superior estaba el versículo 14 y decía, he ahí que os voy a dar una señal en el cielo. Una doncella está encinta y dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, aunque algunos también, como bien lo decía hace poco Charles de Foucault, no, lo leí, mejor dicho, de Charles de Foucault, otros lo traducían como Dios en nosotros. En ese momento fue eso, simplemente. Entonces yo ya estaba claro en que eso era una señal. La respuesta no pudo ser más clara. Yo le pregunté al Señor que me diga si esto era una señal y me responde, he ahí que te voy a dar una señal en el cielo. Una doncella está encinta y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Esto fue en el año 1994, sabemos de que hay un desfase, ¿no?, en cuanto a años, y que Jesús no nació el año 1, sino nació entre el 7 y el 6 antes del año 1. Esto está inclusive en la cronología de los tiempos. Además, esto no admite dudas, todos los han reconocido que ha habido, ¿no? ¿Por qué? Porque de haber sido así, habían personajes, ¿no?, que para el año 2 ya no existían, ¿no? Que para el año 2 ya no existían, pero entonces ¿cómo podían estar vivos si no estaba marcado en el tiempo? Y era porque no era en el año 2 del calendario, sino en el año 2 del nacimiento de Jesús, personajes que intervinieron como Herodes, ¿no? Que por ejemplo que en el año 1 existía, ¿no? Porque mandó a que le corten la cabeza a todos los niños, pero sin embargo en el año 94 existía, pero en el año 2000 ya no existía. O en el año 1, digamos, ya no existía, ¿no? Entonces ahí hay un desfase. Y eso está claro ya, o sea que eso no admite dudas. Jesús nació entre el 7 y el 6 antes del año 1. Esto es curioso porque la Navidad nosotros también la celebramos. Esto que parece un error, parece que se hubiera repetido, pero no, es Dios quien habla desde el cielo, ¿no? Parece que se hubiera repetido también en las personas que hicieron el calendario litúrgico, porque nuestra Navidad la celebramos la noche del 24 para el 25 de diciembre, vale decir, entre el día 7 y el día 6 antes del año nuevo. Lo que es en días al año es en años al milenio. O sea que partimos de que el año 1994, entonces, para mí, y desde esta concepción, ya era el cambio de milenio. No sucedió el año 2000, sino sucedió en este tiempo. Realmente, si vamos realmente a la verdadera cronología de la vida de Jesús. Y nos hemos quedado con el error, ¿no? Nos hemos quedado con que estamos en el año 2009 y no estamos en el año 2009, estamos en el año 2015 o 2014. Pero bueno, la cuestión es para mí ese era el cambio de milenio. Otro detalle curioso, yo les dije que se me abrió la Biblia en la página 7, y que, de mejor dicho, en el capítulo 7 de Isaías, y que dirigió mi mirada al versículo 14. Esto no era, ay, no será pues que uno lo acomodó, que uno que esto, que lo otro, porque ay, suena tan cercano. No, pero hay otra cosa que no me deja, que no deja lugar a dudas. Y es que el momento culminante del eclipse se dio a las 7 de la mañana con 14 minutos. Esto no puede ser artificio ni pensamiento mío, ahí está la prueba, ahí está la evidencia. Como hay pruebas y evidencias en el manto de la Virgen, en todas las estrellas, en que las constelaciones estaban todas, que no faltaba ni una estrella y que las constelaciones estaban en la misma posición en la que se encontraban en el cielo mexicano el día de la aparición de la Virgen. O sea que la Virgen va dejando, va dando otro tipo de señales. Y para mí esto era muy importante. Era muy importante porque no sé por qué, ustedes saben que yo soy una persona que con la justa terminé secundaria y eso porque me las arreglé con los profesores. Por más que quería estudiar y todo esto, no tenía capacidad de retención ni tenía capacidad para el estudio. A través de mis testimonios se podrán dar cuenta de que a pesar de que ponía todo el esfuerzo posible, no lograba asimilar nada. Y era por las heridas que traía desde antes de haber nacido, por todas mis carencias afectivas que tuve, ¿no? Porque necesitamos de amor de padre, amor de madre, amor de familia. Eso es lo básico. Se necesitan de esos tres elementos para cimentar una buena personalidad. Como para construir una casa, un edificio, necesita piedra, cemento y agua. Si falta uno de esos tres elementos, pues se viene abajo la construcción. Igual, en nuestro caso, si falta el amor del padre, el amor de madre o el amor de familia, pues también va a ser, ¿no?, una persona, se va a construir, se va a cimentar ahí una personalidad frágil, liviana, que puede venir un viento y lo va a sacudir y va a estar sujeta a eso. Y ha sido mi vida, ¿no? Está ahí en mi testimonio, en soloparapecadores.com. Y entonces, pero volviendo a lo del eclipse 7-14, para mí eso ya era una señal. No sé ni cómo fue que terminé escribiendo inclusive un libro que ya está por salir la próxima semana, cuando yo pues tenía errores ortográficos hasta en mi firma, creo. Pero bueno, Dios se las ingenia. Pero volviendo al punto, y lo que les voy a contar también tiene que ver con el detalle este, porque un día venía yo en un micro, venía a hacer un servicio de velas que estuve haciendo durante un año, que más que de velas era, bueno, las velas eran el pretexto, pero yo sentía ahí más bien que lo que se estaba haciendo ahí no eran velas, sino era luz. Porque eran unas velas hechas en oración por apóstoles, personas ahí rescatadas de la oscuridad, de la profundidad, y Dios se valía de nosotros para hacer unas velitas que, por el amor que se le ponía y por la intención de lo que hacíamos y por la forma como se hacían de una manera tan empírica, tan artesanal, y nunca se permitió. Nunca permitió el Padre ningún acceso, no, nada de tecnología en esto de las velas, porque no existen dos velas iguales, porque interviene el vaciado, la cantidad, los moldes eran simplemente tubos cortados, tubos de agua cortados. No habían dos velas, era imposible que puedan existir dos velas iguales, porque hay una serie de elementos y factores que no permiten, como la huella, ¿no?, que existan dos huellas iguales, en este caso igual. Porque además cada vela es una vida, ¿no? Es la individualidad, ¿no? Pero que, sin embargo, cuando se enciende. Pero no es el tema de la vela, simplemente era para recordarles que en ese tiempo estaba. Pero me venía en el micro y escucho un comercial ahí en la radio de preservativos. Pero era un comercial hecho con voces de niños, de 12 años, 13 años, chicas de colegio de 14 años, que hablaban y hablaban en código, habían empezado a hablar en código, ¿no? El hecho de que le habían puesto un nombre, ¿no?, al preservativo, que era indudablemente era el código, el nombre en clave era era la marca del preservativo, pero lo habían hecho como si fuera un amigo, ¿no?, una persona que está para cuidarlo y para protegerlo y para asegurar sus momentos de felicidad y sus momentos de seguridad, sabiendo de que no va a pasar nada que los padres puedan descubrir o que después haya, ¿no?, que pasearlo en coche. Entonces y me pareció perverso, me pareció terrible el hecho de que quieran, con voces de niños, ¿no?, familiarizar a los niños con este tema del preservativo, por agarrarlos tan temprano ahí, ¿no? Y yo estaba, pero ofuscado, indignado, no sabía qué hacer, ¿no? Impotente, además, ¿cómo hacer?, decía, para poder. Y de repente, esa noche, me seguía, durante todo el día estuve todo ofuscado, estuve indignado, no sabía qué hacer realmente, quería hacer algo, decía, ¿cómo puede ser?, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y en la noche llego, abro mi paso, y tiré la Biblia contra la cama, y dije, oye, Señor, le digo, ¿no? Mi paso, dejo mi paz. ¿Me puedes decir dónde está la paz? ¿Me puedes decir qué cosa significa la paz? ¿De qué paz hablas? Esa paz no existe, le digo, esa paz no existe ni siquiera en las familias, ni entre personas que se aman siquiera. Esa paz no existe ni al interior de la iglesia, no existe ni al interior de los gobiernos, no existe en ninguna parte, no la veo por ninguna parte. Claro, cuando una persona está llena de conflictos y todo esto, no va a haber paz. Porque nuestros ojos solamente son selectivos, ven solamente lo que se refleja, inclusive en las otras personas, ¿no? Lo que hay en nuestros corazones. Las otras personas solamente nos sirven de espejo para ver lo que hay en nosotros. Pero en ese momento yo no lo entendía, pues. Entonces, ¿de qué paz? No veo la paz por ninguna parte. De repente estaba la paz y había la paz, pero yo no la veía. ¿Por qué? Porque el que estaba sin paz, porque el que estaba conflictuado, el que estaba, ¿no? Era yo. Y desde ese estado no se puede ver la paz, pues. Y entonces, pasó que cuando tiro la vida, dime, o eres un charlatán, o te han marqueteado muy bien, oye Jesús, le digo, ¿no? Dime, pues respóndeme, pues a ver si esto es verdad, si esto es una utopía, qué cosa. Y tiré la Biblia. Y la Biblia cayó abierta. Y yo siempre, la curiosidad. Y voy... abro y era la segunda carta de Pedro, que no la había leído antes. Y decía, en los últimos días aparecerán hombres llenos de sarcasmo que dirán, ¿qué objeto tiene que cambiar? Si el mundo es igual desde que existe y seguirá siendo igual hasta el final. O sea, esto no tiene solución. Esto va a ser igual siempre. Pero hay una cosa que quiero que tengas en cuenta, dice, que para Dios un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Vendré sin demora. Y si retraso mi venida es porque estoy esperando y porque deseo que todos se salven. ¡Ay! Dije yo, Dios mío. En ese mismo momento me vinieron las palabras clarísimas. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. ¡Ay! Eso fue para mí como si se hubiera encendido un reflector de 500,000 kilovatios, porque la cosa fue pues que de repente hasta me vino el grito de aleluya. ¿No? ¿Por qué? Porque dije, descendió a los infiernos, estábamos en el amanecer del tercer milenio, porque descendió a los infiernos, entonces al tercer día, dije, estamos en el amanecer del tercer día, del día de su resurrección. Entonces, este realmente es el momento, y me sentía feliz de vivir en este tiempo, y me llené de esperanzas, me llené de alegría, porque sabía de que estábamos viviendo ya un tiempo nuevo, que la oscuridad ya estaba de retirada y que la luz asomaba. A mí siempre, Álvaro, este tío, y todas las personas que me conocen, lo puedo decir abiertamente, porque todas las personas que me conocen saben de que hubo un tiempo en el cual se marcó un cambio de conducta total en mí, y yo empezaba a ver las cosas y estábamos en el momento más malo de la economía peruana, pero no solamente era la economía, sino la corrupción, la violencia, el desgobierno. Era un momento pésimo. Sin embargo, en mi corazón yo sentía de que estábamos en un momento distinto, y que precisamente esa oscuridad, ese momento tan fuerte y tan malo que estábamos viviendo, era la señal, ¿no? Era la señal de que el nuevo tiempo estaba por venir. Porque mientras más oscura está la noche, más cerca estamos del amanecer. Y decía, cuando llegaste a lo más profundo del túnel, es precisamente en ese momento que empieza la salida. Lo único que hay que recorrer todavía el trecho de salida, todavía no se ve, pero ya sabes que está saliendo, no estás entrando, está saliendo. Pero entonces esa es la esperanza del ser humano y del cristiano, que se sostiene en la palabra de Dios, en que la palabra de Dios se cumple. Y toda la palabra de Dios es esto. Si no pasamos por la cruz, ¿cómo disfrutar de un nuevo amanecer? ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo nacer de nuevo? Si no morimos, si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Lo mismo pasa con nosotros. No, y hay gente, vemos el Apocalipsis, que es un libro que aterra a la gente, pero sin embargo es un libro maravilloso, hermosísimo, de esperanza pura. Tengo amigos que me confiesan de que no, que leen la Biblia, pero que no quieren leer el Apocalipsis porque le tienen miedo. de las cosas que anuncian en el Apocalipsis. No te quedes en lo que anuncian, quédate en lo que está por venir. Imagínate si tú vives en una casa vieja, ya que las tuberías no funcionan, las paredes están húmedas, no, las ventanas antiguas, chiquitas, como se usaba, paredes grandes de adobe ya humedecidas. Es decir, es una, y además pues con todas esas cosas viejas que llena de hongos por todas partes, indudablemente es una casa en la cual no se puede respirar un aire fresco, un aire puro. Pero entonces tú no tienes la oportunidad de cambiarla porque además no tienes los recursos. Entonces viene y dice, mira, ¿quieres? Te voy a hacer una... Necesito, yo quiero hacerte para ti un hogar que va a ser un palacio. Pero no un palacio de suntuosidad y de majestuosidad, ni tampoco de boato, ¿no? ni de lujo, ni de ese tipo de cosas, sino un palacio donde tiene que vivir pues el Rey de Reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes está en nosotros, somos templos del Espíritu de Dios. Pero entonces en esos momentos Dios nos va a construir, te quiero construir una casa que no va a ser una simple casa, sino un hogar donde va a reinar la paz, la alegría, donde vas a poder vivir en familia, donde todo va a ser. Y uno dice, bueno, uy, Señor, sí, eso nunca me lo hubiera podido imaginar, que eso se pudiera, que pudiera existir. Sí, yo te lo quiero dar. El reino de los cielos, que no hay que esperar a morirse para vivirlo, sino acá, que es un estado del alma, un estado de armonía con toda la naturaleza, con los seres humanos, un estado de amor hacia tus semejantes, un estado de vida, un estado de mirar. Hay tantos detalles y todo esto tiene que ver con lo que yo viví. Todo esto es producto porque todas estas cosas cobran sentido y verán que ahora luego, ¿no? Ahora luego vamos a volver a la Virgen de Guadalupe porque todo esto tiene que ver con ella. Entonces en ese momento yo hablaba, anunciaba, inclusive estábamos en las últimas elecciones en mi país, estamos hablando de 4 años atrás, ¿no? Y las opciones que habían para la segunda vuelta eran terribles, tanto así que la gente decía, bueno, tenemos que elegir entre el SIDA y el cáncer, ¿no? Y esto es lo que decía la gente, no lo digo yo, pero también lo sentía yo, porque la situación era Alan García, indudablemente, porque por la experiencia, porque todavía estaba en el recuerdo pues el gobierno anterior, que fue nefasto, terrible, y también pues la otra experiencia violentista del otro candidato. Pero sin embargo, y mi amigo me decía, no queda otra, tenemos que irnos de este país porque aquí ya no se va a poder vivir, porque se había vivido tanto, ya habíamos pasado por todas las plagas habidas y por haber, ¿no? Las plagas de las devaluaciones, de las inflaciones, de las recesiones, del desempleo, de la violencia, de la delincuencia, de la corrupción, ya habíamos pasado por todas las plagas que se habían manifestado en este país, ¿no? La gente estaba acostumbrada a sobrevivir acá en estado de guerra, porque había una guerra interna, que no solamente eran contra una guerra de armas y violencia de ese tipo, sino la violencia del hecho de que te hayan confiscado tu libertad de pensamiento, que te hayan confiscado tus derechos y que hayan sido violados inclusive tus intimidades y todas estas cosas, una violencia agresiva, una violencia en la que no puedes hablar y en la que solamente tiene triunfo el engaño, la mentira, la corrupción, la banalidad, la prebenda. Pero entonces no había forma, entonces ya no hay que irse, no se puede vivir de acá. Pero yo siempre había visto, ¿no?, que decía que lo que realmente nos afecta va a ir con nosotros, porque está dentro de nosotros, va a ir a donde vayamos, ¿no? Entonces, y me acordaba también pues de que no es cuestión de alfombrar el mundo para que al caminar no nos duelan los pies, sino de calzarnos unas zapatillas, las zapatillas de la fe, de saber que estamos caminando sobre piedras, sobre erizos, sobre clavos, sobre púas, sobre vidrios molidos y todo lo que fuera, pero sabiendo de que lo que nos espera, sabemos que es un camino del morir para el nacer, a la verdadera vida, ¿no? Morir a lo que no somos, morir a nuestro programa, morir a todo lo que tenemos grabado y registrado como que es la vida, como lo que es el amor, como que es la felicidad, y nada de eso ni es la vida, ni es la felicidad, ni es el amor, es lo contrario precisamente, pero hay una manipulación, ¿por qué? Porque nos mantienen dormidos. Pero volviendo al tema, ¿y cuál era el tema? Me suele pasar. Pero entonces sucedió de que le dije, no, le digo, no puedes hacer eso, porque esto, lo mío no está, esté quien esté en el gobierno, le dije, ¿no? Es más, ahora último, es un partido, un presidente que se la pasaba en punta sal, y eso digo, bueno, porque mientras Dios actúa cuando lo dejan hacer, y cuando hay alguien que no hace nada, entonces Dios puede obrar, pero además porque esto está señalado. porque estamos saliendo, porque estamos entrando en un milenio nuevo, ¿no? Y estamos saliendo de la noche y estamos entrando a un nuevo amanecer. Y yo siento en mi corazón, y además tengo otras señales de las cuales podríamos hablar, de que amanece por el Perú, de que el Perú ahora es el nuevo país del sol naciente, el sol al que adoraban los incas y todo esto, ¿no? Y hay unas cuestiones por ahí que vienen de Dios, ¿no? Porque los incas se quedaron en el sol, que era el padre de las luces, pero nosotros estamos con el creador del sol. Ahí está la diferencia, ¿no? Nos quedamos en el dedo que apunta a la luna y no en la luna, ¿no? Nos quedamos en el dedo que apunta al sol, ¿no? Y no en el sol. O nos quedamos en el sol y no en aquel que creó el sol, y que es el que hace que funcione el sol, y que el sol cumpla una misión para la cual fue creado. ¿Y es para qué? Para la felicidad, creado al servicio del hombre. Porque todo el universo, el cosmos entero, la naturaleza, la creación, a las cuales muchos les rinden culto y se postran ante ellas como si fueran realmente la panacea y la salvación, todo eso fue creado por Dios para el hombre. Entonces no nos quedemos con los milagros del Señor, sino con el Señor de los milagros. No nos quedemos con el regalito. Y siempre buscamos, lo conversaba ahora con Jesucita, la cocinera de Pax en la mañana, y le decía, nuestro problema es que a veces buscamos el regalo del Señor y no nos quedamos con el verdadero regalo, que es Dios mismo, y que fue lo que pasó en la misa de ayer. El Padre hizo simplemente la misa. Hizo simplemente la misa, y cuando me pidió ¿qué le dice usted a la Virgen? A la que amo entrañablemente, ¿no? A la que me tocó a mí en Guadalupe, ¿no? Y es esa, y además es la de la señal. Y entonces resulta que yo me quedé mirándola simplemente, pero la miraba, pero ¿sabe cuál es el asunto? Y me quedé en silencio, pero no era un silencio. Era un silencio porque no pronunciaba palabras, pero no era silencio porque mi corazón estaba hablando en un lenguaje que la mente no puede entender y por eso no me daba las palabras. No era que yo no estaba, mi corazón estaba comunicando cosas, pero no era valiéndose de palabras, porque la mente no me ayudaba, la mente no entendía lo que el corazón estaba percibiendo, porque era Dios mismo. Entonces, ¿cómo poder? Y si la razón no entiende a Dios, estas cosas no las entiende, no me daba, no me ayudaba, no me daba las palabras, porque no existen esas palabras. Porque la experiencia, no nadie puede conocer la fragancia de una rosa por una definición, tienes que olerla. Y si eso es simplemente con respecto a una rosa, menos aún con respecto a Dios. Y entonces era una cosa hermosa, porque entonces, y cuando quiero empezar por decir algo, porque el ser humano siente que la única forma de comunicar es hablando, y entonces por querer decir algo, entonces quise hacer una oración de petición para pedirle a la Virgen por las intenciones de las personas que habían venido, y sentí que la Virgen me decía, da gracias. Solamente me dijo una vez, da gracias. Y en ese momento empecé a pedir y dije, pero ¿qué estoy haciendo? Tienes razón, le dije todavía a la Virgen, porque era una cosa que me hablaba desde dentro. Y dije, no, den gracias, ya no, den gracias solamente ya, porque todo lo que han venido a buscar, todo ya lo tienen, ya está dado, la Virgen ya lo dio. Lo único que tienen que hacer ahora es descubrirlo. ¿Por qué? Entonces, lo hermoso fue esto. El Padre terminó la misa, ¿no? Normalmente, como digo, ¿no? A veces necesitamos ver hasta milagros de sanación y todas estas cosas, y ¿no? O que se digan muchas palabras bonitas y cosas bonitas que indudablemente motivan, o que una canción, que hayan puesto una canción que nos haya tocado y que nos haya motivado, que nos haya movido. Pero en este caso no hubo nada de eso. Y entonces, sin embargo, el Padre, extrañamente, en el día de la Virgen de Guadalupe y todo esto, terminó hizo simplemente la misa, nada más que la misa, ¿no? Y no podía hacer otra cosa. Pero sin embargo, y todo el mundo además, pues con una gran expectativa, esperando este gran día, el día de la Virgen de Guadalupe, muchísimos, lamentándose desde el corazón, ¿no? De no poder estar por el hecho de que era un día de trabajo y a las personas no les dan trabajo, no les dan permiso en el trabajo, menos por una cuestión religiosa. La gente eso no tiene por enfermedad, por salud, por lo que fuera, pero por una cuestión religiosa nadie le dan permiso. Pero sin embargo, ¿cuánta gente, cuántas personas lamentándose y sufriendo por el hecho de no poder estar? Pero inclusive ese deseo de querer estar, ¿no? Hacía que estén. Porque para Dios no existe aquello, ¿no? Existe, Él sabe, ¿no? Cuando hay, donde hay un corazón abierto, un corazón, ante lo que responde. Pero sin embargo, terminó la Eucaristía, el Padre se fue, pero sin embargo, todos, fue un hecho generalizado. Todos nos amábamos de una manera distinta. había habido solamente la Eucaristía. Bueno, no puedo decir solamente la Eucaristía, porque ¿qué cosa puede haber más grande que la Eucaristía? Lo que pasa es que a veces la Eucaristía ya la tomamos como con rutina, como rutina, ¿no? O porque la celebra el sacerdote como rutina, o porque nosotros ya la recibimos como rutina, pero y no tomamos conciencia de lo que realmente es, lo es todo. Pero entonces ahí me di cuenta, pues, de que Emmanuel, de que el Emmanuel al que anunciaba ahí cuando partí la Biblia aquel día del eclipse, era se había hecho presente, era el Espíritu de Dios, Jesús en la nueva etapa de Espíritu Mediador, el que nos lleva al Padre, ¿no? Jesús en el momento del amor, ya no vestido de piel, sino Jesús en el Espíritu, ya no viviendo solamente en Belén, sino desde el cielo, ya puesto a disposición de todos los seres humanos, para que todo aquel que sintonice con Él, que abra su corazón y sintonice con Él con la oración, lo reciba. Pero no va a recibir un mensaje, no va a recibir la palabra, no va a recibir versículo. Es decir, va a poder tener a Dios mismo con todo su poder y divinidad en nosotros mismos. Y resulta de que fue una fiesta hermosísima, fue una fiesta maravillosa, fue una fiesta en la que veíamos, eran solamente 12 hombres, ¿no? Los oferentes, los que ofrecían esta fiesta, este saludito a la Virgen, este pequeño detalle, Juan Diegos, ¿no? Y resulta de que personas que normalmente no participan en este tipo de servicio, o tal vez no se atrevan a invitarlos por el hecho que son presidentes de empresas, o son grandes abogados, o son personas que se mueven en un mundo distinto. Y acá de lo que se trataba era de que sirvan, de que atiendan, que vean que no falte nada, que lleven los platos a las mesas, que después los recojan, que los lleven a las cocinas, que, ¿no? Que limpien todo, que recojan, ¿no? Que después sirvan a las personas ahí, ¿no? Dentro en el auditorio, y que después pasen a recoger la basurita de lo que quedó y todo esto, y arreglar las sillas. Era un servicio, ¿no? Humilde, muy simple, pero sin embargo era hermoso ver a estas personas que tienen esas responsabilidades, esas jerarquías en sus propias vidas, entregados con tanto amor. Y es más, después vinieron, me abrazaban, me besaban y me agradecían el hecho de que los haya invitado a este servicio, porque era lo más maravilloso que les había pasado. Sus esposas me decían, en mi casa no es capaz de llevar un plato, no es capaz de agarrar un vaso y llevarlo a la vez. Lo deja ahí donde está, donde usó el vaso, ahí lo dejó. Pero sin embargo acá, ellas mismas emocionadas, viendo a su esposo sirviendo a todas las mesas, llevando los platos, yendo a la cocina, sirviendo. Fue una cosa hermosísima. Y todo lo que se percibía ahí, no había ni siquiera un grupo de servicio, porque normalmente en estas actividades hay un grupo de servicio. Acá no había un grupo de servicio definido. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las personas que pertenecían a todos los grupos servían, ayudaban, colaboraban, comprendaban, traían sillas, jalaban esto, arreglaban las mesas. ¿Por qué? Porque todos nos hicimos uno, no era un grupo, sino era que todos los grupos al servir, y todos se hizo, y nadie, y todo el mundo colaboraba. ¿Y por qué? Y nos dimos cuenta, fue el regalo maravilloso, y fue que la Virgen, la que traía a Jesús en su vientre, la que traía al que es la vida, el que es el amor, lo alumbró en la Eucaristía, que es a donde se nos da Jesús. Y todos nosotros nos llenamos del amor de Dios. Y todo lo que hubo, no hubo nada accesorio. Solamente, ¿no? Fue la Eucaristía que nos llenó de amor a todos. Y se los digo con voz quebrada, porque no hay forma, pues, es que por más que quisiera comunicárselos, no hay. Pero me pasó algo hermoso. ¿Y saben qué cosa fue? Que cuando yo estaba ante la Virgen y yo decía, ¿qué puedo decirle? No lo pensaba, ni siquiera estaba pensando en qué decirle, sino que simplemente no habían palabras para describir lo que sentía yo en mi corazón. Porque tengo con la Virgen de Guadalupe un amor especialísimo. Hay otros detalles que de repente los iremos compartiendo. Vamos a hacerle esta octava para la Virgen, ¿no? Y seguiremos compartiendo cosas de la Virgen. Y traeré tal vez a otras personas que han estado ayer también para que compartan sus opiniones y no se queden solamente con la mía, porque deben estar aburridos de mí. Pero pasó algo y cuando bajé, yo hasta me... No, ni siquiera pensaba, o sea, cuando ya bajé para irme a mi sitio... Me estaba yendo y las personas se acercaban a saludarme, me abrazaban, me besaban. Veía a las personas, unas con lágrimas en los ojos, otras conmovidas, otras decían, no sabes, me llegó al corazón. Pero yo no había dicho nada especial. decir, hasta me sentí que había sido torpe, porque no, hasta renegaba de mi torpeza, de no poder expresarme bien, de no tener la capacidad intelectual para poder expresarme. Pero las personas estaban conmovidas. Y resulta que de pronto me di cuenta que hay un momento en el cual las palabras no son importantes y que hay otra forma de comunicación y que no pasa, que las personas no la reciben por la mente, no la procesan, no la analizan, sino que va directamente al corazón, y es cuando las cosas salen del corazón. Todos estaban conmovidos, no por lo que yo dije, sino porque lo dije de corazón. Y el amor, y con amor, y es algo maravilloso el amor, lo hermoso que tiene el amor, es que no somos nosotros los que los producimos, sino el amor, todo amor viene de Dios. Hay tres palabritas que resumen toda la Biblia, como decía San Agustín, también lo decía, que si viniera un incendio y se destruyeran toda la información que existía, si hubiera destruido toda la información que existía con respecto a la Biblia y solamente hubieran quedado un pedacito de página en el que estuvieran esas tres palabras, se hubiera salvado la Biblia entera. Porque esas tres palabras resumen lo que la Biblia entera es y trata de comunicar. Dios es amor. Es tan simple, que por eso es tan difícil de ser asimilado y de ser entendido. Dios es amor. ¿Qué cosa fue lo que pasó en la jornada de ayer? Si hubo amor, estuvo presente Dios. Tan simple como eso. Y ayer, la Virgen de Guadalupe alumbró el amor en todos nuestros corazones. Nos llenó del amor de Dios. En esos hombres grandes, veía a Edgar Chirinos, un abogado con unas capacidades tremendas, pero además acostumbrado a situaciones, ¿no?, de gran calibre, se mueve en situaciones muy grandes. Ha sido un factor importantísimo en la recuperación de esta casa. Pero me conmovía tremendamente verlo sirviendo a las mesas, con su jarra, sirviendo, viendo que a nadie le falte, que los vasos de gaseosa siempre estén llenos, llevando platos a la cocina, echando los desperdicios a la basura, poniendo los platos en el fregadero, colaborando inclusive con la cocinera para que, y con las personas del servicio, para que no le resulte tan pesada la cosa, viendo que a nadie le falte nada. Ver a todas estas personas con la humildad de Juan Diego, en lo humilde, en el servir al hermano, fue un día maravilloso. Pero no digo fue un día maravilloso, sino que hemos entrado a un tiempo maravilloso. Y recuerden que el día de Dios dura 1000 años. ¿Se imaginan todo lo que nos queda por delante? Con un Dios que ya no es un libro, que no es una historia, sino es Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios en nosotros. No es el Dios, no es el Jesús, es el Jesús. Pero aquel que vivió solamente, que nació en Belén y al que solamente tuvieron acceso los que vivieron en ese tiempo y los que vivieron en las zonas en las que se movió. Ahora estamos en la otra etapa de Jesús. la del Dios con nosotros, la del Dios disponible, la del Dios vivo, la del Dios que está ahí al lado nuestro, en cada uno de los detalles, el que participa de nuestra vida si lo dejamos. Amigos, estoy seguro de que, al igual que me pasó ayer en la Virgen, me ha pasado ahora. Mis palabras no comunican nada, pero yo sé que sus corazones también están llenos del amor de Dios. ¿Cómo está mi corazón en este momento? Y esas cosas se comunican de corazón a corazón. Los quiero muchísimo. Jesús los ama. Y déjense amar por Él. Que Dios los bendiga.